Noticias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te lo venimos contando, lo estamos analizando, el caso del asesinato de los dos guardias civiles que murieron en Barbate al ser arrollados por una narcolancha. Ese caso ha dado un giro. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descarta que los que hasta ahora eran los presuntos autores del asesinato lo sean. Hay pruebas nuevas, hay imágenes nuevas y la cosa da un giro. La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villa Gómez, ha asumido las conclusiones de esa investigación de la Guardia Civil, aunque mantiene en prisión a los sospechosos que ya no lo son de asesinato, pero sí de otros delitos. Afortunadamente, las investigaciones policiales y las investigaciones de la fiscalía y las investigaciones judiciales no las hacemos los periodistas, no las hacen los guionistas de Netflix. Dicen las crónicas que en el PP de Cataluña están nerviosos y parece que sí, que están nerviosos, por lo menos por el modo que tienen de actuar y de reaccionar. Estas elecciones, en principio, son las elecciones de la remontada del Partido Popular después de los desastrosos resultados de 2021. No dicen las encuestas que van a llegar a los 17, a los 18 diputados que tuvieron un tiempo, pero sí que podrían alcanzar los 12, o al menos los 11 diputados. Pero ahora hay nervios en el PP catalán ante el temor de poder empatar o con Vox, o que incluso Vox supere al Partido Popular. Eso explicaría que en los últimos días el PP se hubiera corrido hacia la derecha asumiendo posiciones de Vox, como si no hubiera aprendido de los tiempos de Pablo Casado y de las consecuencias nefastas que tiene eso de irse hacia el mismo espacio en el que está Vox. Y se ha visto en la cuestión de la migración. En su momento, Ayuso, para hacer frente a Vox en la Asamblea de Madrid, insistió en que no es serio vincular migración con delincuencia.
Que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelvan otra vez a mezclarlo, que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo.
Bueno, pues hace unos días el PP también votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regularizar a los que no tienen papeles. Horas antes de que el PP votase a favor de la toma en consideración de esa iniciativa legislativa popular, Feijóo estuvo en estos micrófonos, habló con Herrera y dijo que hay que ser sensible con las personas que están aquí en España y que no tienen papeles.
La unión del voto multiplica los escaños, la división del voto resta escaños.
Bueno, esto lo ha dicho recientemente la campaña electoral, en las últimas horas, no es lo que dijo aquí en COPE. Aquí en COPE le dijo a Carlos Herrera que había que ser sensibles ahora sí con los migrantes.
Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos.
Dijo Feijóo aquí que el PP era sensible con los que no tenían papeles. Pero hace unas horas, Feijóo, en la campaña electoral, ha vinculado a esos migrantes que no tienen papeles con la delincuencia porque ha dicho que son los que ocupan casas. Hemos tenido también en estos micrófonos a Santi Rodríguez, secretario general del Partido Popular. Ayer le hicimos una entrevista en la tarde. Insistió en vincular delincuencia con migración.
Estamos diciendo es todos aquellos personas que están, que son inmigrantes ilegales y que se dedican a delinquir, lo cual ya no quiere decir que sean todos, esos son los que deben ser expulsados sin miramiento.
El PP se vuelve hacia los migrantes para culpabilizarlos de la delincuencia. ¿Cometen más delitos los extranjeros? ¿Son los migrantes responsables del incremento de delincuencia? No en cifras absolutas. Entre los migrantes, porcentualmente, sí hay más personas que han cometido delincuencia. Pero eso no significa que los migrantes sean más peligrosos que los que han nacido en España. Proporcionalmente, los migrantes han cometido más delitos por dos razones, fundamentalmente, o por tres razones. porque son más jóvenes y en la franja de edad de gente más joven hay más tasa de delincuencia, porque son más pobres y porque están más desempleados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y la OPA hostil de BBVA Banco Sabadell se le vuelve en contra a la entidad vasca. Al cierre de los mercados, sus acciones bajan más de un 6%. En cambio, el banco catalán recupera en los mercados casi un 3% de su valor. Fernando Mañueco.
Las acciones de BBVA han perdido más de un 6%. Han cerrado claramente por debajo de los 10 euros. Los inversores penalizan a la entidad porque, si cuaja la OPA hostil sobre el Banco Sabadell, es la que tendrá que hacer el esfuerzo financiero. Tendrá que ampliar capital para atender el canje de acciones. BBVA ofrece una acción propia de nueva emisión por cada 4,83 del Sabadell. No hay contraprestación en efectivo. Por el contrario, las acciones del Sabadell han subido cerca de un 3%. Se ha evaporado ya buena parte de la prima prometida, ya que BBVA ofrece como pago unas acciones que hoy valen un 6% menos que ayer. Van a pasar meses antes de que se abra el periodo de aceptación de la oferta. Falta el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores, de la Comisión de la Competencia, del Banco de España y del Banco Central Europeo. Todavía puede malograrse la operación.
Y el Papa Francisco acaba de hacer pública la bula papal con la que queda convocado el jubileo ordinario 2025, que lleva por título La esperanza no confunde, un periodo de gracia y perdón que se celebra cada 25 años y que comenzará el próximo 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Culminará el 24 de diciembre del año que viene. En el atrio donde se ha iniciado la ceremonia está Eva Fernández.
Ante la Puerta Santa de la Basílica, que estaba cerrada desde hace 8 años, y en medio de un gran silencio, el Papa Francisco ha entregado la bula de convocatoria del jubileo, un texto de 25 puntos en los que Francisco adelanta las claves de este año de esperanza, que estará orientado hacia otro aniversario fundamental para todos los cristianos. En el 2033 se celebrarán los 2000 años de la redención. Durante una ceremonia llena de simbolismo, el Papa ha entregado la bula a representantes de la Iglesia peregrina en Roma y del resto del mundo, entre ellos los arciprestes de las basílicas papales. Monseñor Leonardo Sapienza, en calidad de protonotario apostólico, ha leído algunos fragmentos de la bula y ahora, tras la procesión solemne, se están rezando las vísperas en el interior de la basílica.
Y la mejor arma contra el fuego en los bosques es la prevención, y es que cuando hablamos con afectados, evacuados o efectivos del cuerpo de bomberos, siempre nos dicen lo mismo: los incendios se apagan en invierno. Juan Sánchez es director operativo del Plan Infoca.
Los servicios de extinción de incendios somos un poco el servicio de urgencias de la sanidad, pero para que el sistema funcione lo tenemos que arreglar en la gestión forestal. El número de incendios cada año tiende a disminuir, sin embargo lo que ocurre es que unos muy poquitos incendios queman ya el 90 o el 95% de la superficie.
En menos de una hora en la linterna de COPE veremos cómo han sido los trabajos en España para minimizar el riesgo de incendios, ahora que faltan apenas 40 días para el comienzo oficial del verano. También viajaremos hasta Asturias y Extremadura para conocer cómo se encuentran un año después los municipios más afectados por los incendios forestales de la pasada temporada. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y Emmanuel Macron presiona al Real Madrid para que Mbappé vaya a los Juegos Olímpicos. Luis Munilla.
El fichaje de Mbappé por el Real Madrid aún no es oficial, pero parece un secreto a voces. Y además, el club al que vaya será quien decida si Mbappé puede ir a los Juegos. Así que el presidente francés Emmanuel Macron reconoce en solo 4 segundos que presiona para que Mbappé esté en París.
He presionado al máximo a su futuro nuevo club.
Pues ya veremos lo que dice su futuro club. Hablando del Real Madrid, Iker Casillas opina sobre quién debe ser el portero en la final de la Champions.
Que se acaba de recuperar de una lesión, y es verdad que el día jugó y jugó muy bien, pero todavía no está, digamos, en ese ritmo de competición. El que a todos nos ha sorprendido y ha empezado de cero, como bien has dicho, ha sido Lunin. Se ha consolidado y ha demostrado que es un portero de garantías. Yo creo que el que tendría que seguir jugando es Lunin.
Y otro sonido del día, el del ciclista de Movistar Pelayo Sánchez, que le ha dado a España una etapa del Giro de Italia 5 años después.
Para mí es una locura, ¿no? Haber ganado una etapa en los grandes es un sueño desde pequeño. El año pasado me quedé cerca de la Vuelta a España y pues mira, pude quitarme aquí la espinita y de qué manera en el Giro. Estoy sin palabras todavía.
Rematamos recordando que Rafa Nadal se ha metido en segunda ronda del Torneo de Roma.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a apretar más el calor, con máximas sobre los 30 grados. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la A6, en ambos de entrada a la altura del plantío, que están generando 5 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada, además, por la A1 en Las Tablas y A4 Pinto. De salida, A1 Alcobendas y A3 Rivas. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo y Campamento sentido A5, y el M50 en Majadahonda en ambas direcciones. Humedades, grietas, mal estado de las vías de evacuación de agua, en general en toda la obra. Así está el Arco de la Victoria en Moncloa. El Ayuntamiento ha confirmado que las obras para recuperar el monumento empezarán durante el primer semestre del año que viene. Gracias a un acuerdo con la Universidad Complutense, el consistorio se encargará de su mantenimiento. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Como cada año en estas fechas, cientos de esquiladores uruguayos vienen a nuestro país a realizar su trabajo. Pues poco más de un minuto, ¿eh? Es lo que tarda un esquilador profesional en esquilar una oveja. La verdad es que verlos trabajar es casi hipnótico, ¿eh? La rapidez y la facilidad con que manejan a cada animal es, de verdad, asombroso.
A ver, tenemos aquí unos compañeros que nos están esquilando. Nos las están dejando muy guapas a todas. Pero son valientes. Las ovejas son muy valientes. Así que así es como se esquilan las ovejas.
Así es como se esquilan las ovejas, porque ves cómo entra una oveja llena de lana, claro, con lana a rebosar, y en pocos segundos sale una oveja, podemos decir una oveja calva, preparada ya para el verano, mientras el que era su traje de pelo hasta ese momento, pues acabará siendo el abrigo de muchos de nosotros. Bueno, en España hay alrededor de 15 millones de ovejas que tienen que ser esquiladas anualmente. El problema es que en nuestro país cada vez quedan menos esquiladores profesionales y no hay relevo generacional. Por eso, desde hace ya unos cuantos años, llegan en plena temporada cuadrillas de esquiladores uruguayos para hacer esta campaña de esquileo. Este año han llegado a España más de 400, que se irán moviendo por diversas zonas. Cada trabajador esquila 200 ovejas al día durante 2 meses. Así llegó a España Ramón Santana. Él es de Uruguay y vino la primera vez a Madrid en el 2008. Cada año iba y volvía hasta que hace 4 años ya decidió quedarse aquí en Madrid, y ahora él lo que hace es buscar otros compañeros suyos para montar cuadrillas de cara a la temporada de esquileo. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y a cuántos compañeros tuyos de Uruguay sueles traer cada temporada de esquileo para esquilar ovejas?
Bueno, en mi caso son unos pocos. El año pasado vinieron unos 8. Este año andan 6 compañeros que pertenecen a mi cuadrilla, claro.
Sois una cuadrilla en este año de 6 personas que vais trabajando por zonas. Depende de dónde os contraten, ¿o cómo lo hacéis?
Sí, tenemos distintas zonas, distintas provincias: Salamanca, tenemos Segovia, Ávila. Nos movemos acá alrededor, aunque el año pasado también anduvimos por el sur, ¿sabe? Es que depende.
Pero vamos, que no os falta trabajo, ¿no?, durante la temporada del esquileo.
No. Eso no, eso es lo que sobra, trabajo, falta claro. Mano de obra.
Claro, porque la temporada es corta. ¿Cuánto dura en realidad? ¿Hasta cuándo se esquilan las ovejas?
3 meses y medio.
3 meses y medio, es decir, hasta junio, o junio ya es muy tarde.
Hasta julio.
Hasta julio se pueden esquilar las ovejas, que supongo que es fundamental, ¿no?, quitarles en este momento toda esa lana, entre otras cosas para afrontar los meses de calor, ¿no?
Sí, exactamente. Para lo animal es muy importante del esquila hacerla todos los años.
Ya. Oye, Ramón, ¿por qué hay tanta tradición de esquileo en Uruguay? ¿Por qué hay tantos profesionales formados en esquilar? ¿Por qué?
Bueno, son un par de factores. El primer lugar es que allá tenemos escuela. Empezamos muy jovencito, en mi caso empecé con 15 años. Allá tenemos instructores que pertenecen a la agricultura y ganadería del Uruguay, o sea, el ministerio. y nos enseñan muy joven a pelar oveja. Y además, como gente rural, es de pueblo y de campo, nos gusta mucho, ya es como el fútbol, que también tenemos escuelita de muy pequeño, y eso es lo que nos ayuda a aprender a nivel profesional.
¿Vosotros qué cobráis? ¿Por oveja esquilada?
Se cobra por oveja esquilada, uh-huh. Claro.
¿Y cuánto os pagan por oveja esquilada?
Bueno, depende, eso es muy variable, eso depende porque hay muchas razas de oveja, variedad, ovejas lisa, merina, hay ovejas de leche, cambia muchísimo, eso varía, ¿sabe? Tiene...
Ya, pero ¿me puedes dar una horquilla entre tanto y tanto, por ejemplo? ¿Cuándo más habéis cobrado, cuándo menos, yo qué sé?
Bueno, lo mejor un promedio, y no sé, te podría decir un acercamiento, un promedio, lo mejor de 1,50 a 1,90.
¿Y cuánto se tarda con vuestra técnica y vuestra maquinaria, porque habrá que tener buen instrumental, claro, en esquilar una oveja como lo hacéis vosotros? ¿Cuánto se tarda?
Bueno, depende de las ovejas y depende del esquilador. Depende de cada una esquiladora. Hay esquiladores muy rápidos, pero de 1 minuto a 2 minutos por oveja.
No, es impresionante, de todas formas. O sea, es una rapidez. Además, sacáis toda la lana a la vez, ¿no? O sea, no. La verdad es que es un espectáculo veros. Como decimos, sí, las patrullas de esquiladores uruguayos que siguen llegando. Pero bueno, aquí en España todavía quedan esquiladores, como por ejemplo Luis Carrasco. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que tú también empezaste a esquilar muy, muy pequeño y podríamos que decir casi que de casualidad, es decir, que no era una cosa que tú hubieras visto en casa, ¿no?
No, la verdad es que no me viene de familia, fue de casualidad.
¿Y por qué? ¿Por qué te gusta, Luis?
No sé, el hecho de esquilarla, el hecho del bienestar animal, yo qué sé, pues si la cortas le echas su spray o si tienes que quitarle las pezuñas, le recorta las pezuñas, pues no sé, a mí los animales me gustan mucho y... el hecho de esquilarla. Ajá. Básicamente el hecho de esquilarla y el bienestar animal.
Luis, tú es que, claro, tú trabajas en una empresa de limpieza, pero en la temporada del esquileo sueles pedir una excedencia precisamente para esquilar, ¿no?
Sí, yo me cojo de 15 a 20 días, incluso un mes me he llegado a coger para esquilar. Luego los fines de semana y demás, pues también esquilo.
¿Cuál es la técnica del buen esquilador o la que tú utilizas? Es decir, ¿cómo hay que colocar la oveja? ¿Qué es lo mejor? ¿La rapidez? ¿Qué hay que tener?
No sé, hay que tener... Influyen muchos factores. Influye ir solo, influye ir en cuadrilla, porque si vas en cuadrilla, pues claro, son muchas ovejas, te vas fijando de uno, te vas fijando de otro, coges un poquito de uno, un poquito de otro, entonces pues no es lo mismo que ir solo. La rapidez, no lo sé, yo a mí me gusta pues las pasadas largas y que coja todo el ancho del peine la lana.
Ajá.
Tampoco hay que correr, ¿eh? Esto es como cuando aprende uno en bicicleta, lo primero es aprender, luego ya tiempo hay de correr, porque lo suyo es mantener, en mi opinión, es mantener una velocidad todo el día, no vale de que en una hora te peles 25 ovejas y luego durante todo el día pues estás que no puedes.
Ir a buen ritmo pero sin pausa, ¿no?
Claro, despacito, pero sin pausa.
Oye, Luis, ¿y tú notas que las ovejas...? Porque claro, uno podría pensar, jo, pues la oveja se tiene que estresar mucho en el esquileo. Pero también es verdad que es muy rápido. ¿Y luego notas como que de repente están mucho mejor porque les has quitado todo ese peso de encima?
Sí, hombre, sí se le nota. Se quedan allá fresquitas y es un alivio para los animales. ¿Sí? Es como si lleváramos nosotros un pluma en el mes de junio.
¿Verdad? ¡Qué horror!
Claro, son 3 kilos. Hay razas como, por ejemplo, la merina que salen a 3 kilos de lana cerca, muchas.
Claro, claro, es lo que nos estaba contando Ramón. Ramón, tú me decías que dependiendo de la oveja se tarda más o se tarda menos. Y se saca más o menos lana, ¿no? Explícanos las diferencias.
Bueno, las diferencias son de la oveja. Una oveja lisa, o sea, una churra, una oveja con menos lana, comparada con la merina, que tiene mucho más lana. También hay que tener más cuidado al esquileo para no pincharla y esas cosas, porque son distintas el cuero, el animal, la piel, ¿sabes? Tienen arruga o cosas así, y por eso hay una diferencia en el tiempo del esquileo.
O sea que cada oveja necesita su tiempo, sobre todo dependiendo de la raza, ¿no? Oye, Luis, ¿y tú has tenido que enseñarle a esquilar a alguien o en España ya no hay gente que quiera aprender a esquilar?
Yo estuve enseñando un poco a un chico que conocía yo, a un colega, a un amigo, pero no, es que en España, a ver, llegó un momento de que sí había esquiladores para todas las ovejas de España, en mi opinión, pero lo que pasa es que la gente quiere esquilar toda en el mismo mes, y todas las ovejas en un mismo mes, pues se necesita apoyo de estos esquiladores uruguayos, claro, lógicamente, pero yo creo que a día de hoy no hay esquiladores españoles suficientes para hacer las ovejas de España, no hay relevo generacional, no hay escuelas, tan solo se imparten cursos en Castuera, y no es lo mismo que Uruguay. Lógicamente ellos lo maman desde chico y estamos hablando que son personas, no sé los meses que se tirarán, voy a decir una cifra, pero no lo sé, no sé cuánto se pueden tirar esquilando, a lo mejor 7-8 meses al año.
Claro.
No es lo mismo que aquí, que a lo mejor estás 2 meses o 3 meses, lógicamente esa gente es de otra manera, son profesionales, son trabajadores profesionales en su oficio, ya está, no hay más. Esa
claro,
es mi opinión.
Claro. ¿Es así, Ramón? En Uruguay, digamos que tenéis trabajo prácticamente todo el año esquilando ovejas.
El tema, no es todo el año, pero es lo que dice Luis, comparto con él, los uruguayos esquilan casi todo el año. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vienen la temporada que ahora entra el invierno allá, vienen para España.
Claro.
Hay gente que están hasta 5 meses acá en España, otros 2 y otros 3. De acá, cuando llegan a Uruguay, empiezan a esquilar en Uruguay. Cuando terminan Uruguay en noviembre, se van a Chile o a Argentina. Digo, la verdad que son esquiladores muy preparados, otros hacen un paro de descanso, pero otros continúan, depende de cada uno, la resistencia, su salud, y otra cosa que Luis lo dice muy bien, y no es así, son muy profesionales, son gente que se cuida, que hacen gimnasio, que hacen atletismo, nataciones, han de empezar una campaña de esquileo, la gente, la mayoría, los uruguayos, capaz no todos, pero la mayoría sí son muy preparados, ¿sabes? Y son muchachos jóvenes, entonces tienen esa resistencia y tienen su ritmo ya, que después que pasa un tiempito tienen un ritmo de casi todos los días, de continuo, pero claro, un ritmo porque claro, si no siente la cintura ni nada, no
claro,
siente preparada.
Es que tiene que ser duro, Luis, tú que claro, lo haces de forma más esporádica, dices yo lo sigo haciendo porque me gusta, pero esos 20 días, ojo, hay que estar en no. forma.
Esos 20 días te duelen hasta las pestañas.
No me extraña.
Claro, es lo que dice Ramón, hay que mantener un ritmo.
Claro.
No es ver a un esquilador, qué rápido que van. No, pero es que rápido van una oveja, pero es que hay que estar 8 y 9 horas, ahí pim, pam, y eso es lo que vale.
Claro.
Es el aguante. Yo he visto esquiladores que corren mucho, pero claro, luego a lo mejor a media mañana, pues, no pueden con los zapatos, y eso no es mantener un ritmo durante 8 o 9 horas. Y todos los días, lógicamente. Si estás 20 días, 20 días, no vale ir un día y descansar 3.
Claro, porque imagínate que hay rebaños en España. Luis, por ejemplo, tú en el rebaño más grande que has trabajado, ¿recuerdas cuántas ovejas había?
500.
Y en tu caso, Ramón, no sé.
Bueno, nosotros con la cuadrilla hemos quitado de 800, 1200 ovejas en el día, pero yo solito he quitado en 2 días, yo que sé, 2 días y un poco de la mañana, del tercer día, 600 ovejas solo. Solito.
¡Madre!
Depende de las ovejas. Yo ya estoy una persona un poco grande, pero me gusta muchísimo y pelo unas cuantas ovejas todavía. Digo, doy gracias a Dios, tenés salud.
Pues nada, que la salud os conserve desde luego esa capacidad de esquileo durante muchos años, porque además es lo que os gusta y es una profesión, como vemos, muy tradicional, que en España pues no hay relevo generacional, por lo que nos habéis explicado perfectamente.
Perdón, dime. Eso me encantaría recalcarlo un poquito.
Venga.
Que me parece que hay muchos muchachos jóvenes y que tienen ganas de aprender, pero no tienen oportunidad acá en España. Me parece que había que tratar, porque decía Luis, allá en el sur, que conozco toda esa zona porque pelo oveja por allá, que es la única que a veces hacen concursos de esquilador, incluso en velocidad y cosas, pero tendría que haber algunas escuelitas, porque estos muchachos de ganadero y a veces gente de pueblo que quiere aprender para trabajar y ganarse su nómina. Entonces me parece que había que, si se pudiera hacer algo acá en España y empezar a enseñar un poco a la gente joven que quiera aprender.
Pues ojalá haya gente que quiera aprender y ojalá efectivamente haya gente que quiera enseñar para que el esquileo no se pierda en España. Gracias a los dos, gracias a Ramón Santana, uruguayo, vino hace ya años a esquilar
desfilar en España y al final se acabó quedando y ahora forma cuadrillas con compañeros suyos, con compatriotas, para seguir esquilando. Y a Luis, que trabajó como esquilador, ahora hace otras cosas, pero sigue cogiendo sus días para esquilar porque le gusta mucho. Gracias a los dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti.
Así llegamos a las 6:25 de esta tarde de jueves, hora menos en Canarias. Y aquí está Rosa Rosado con algo importante que contarnos.
Pues sí, Pilar, porque HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovechate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Productos Brain Care, Evoptogen, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Eran los mensajes en la botella. ¿Dónde habrá quedado aquello? Porque ahora estamos, fíjate, en los grupos de WhatsApp. ¿En cuántos grupos de WhatsApp, de chat diferentes te han metido? ¿De cuántos te gustaría salir? De hecho, a lo mejor lo hiciste porque acabaste a la gresca con alguien del grupo y ya no pudiste más, o porque no soportas esa presión de estar, que de repente miras el grupo a eso de las 8 de la tarde y hay 300 mensajes que no has leído y dices, ¿hasta aquí hemos llegado? Se lo estamos preguntando a la gente, Rosa, Fernando.
Sí, porque fijaos, nosotros mismos lo criticamos mucho, pero luego hacemos cosas que son muy tontas. Esta oyente, por ejemplo, lo explica muy bien.
Hola, buenas tardes, gente. Yo estoy realmente hasta el moño. También es verdad que yo soy ya de otra generación y gracias a Dios de padres no lo he vivido. Pero del trabajo es un aburrimiento. Por ejemplo, yo soy enfermera y en el grupo de cambios de enfermería, pues alguien ponía, por favor, ¿me podéis cambiar el domingo que viene por el día 24? Y empezaba uno, ay, lo siento, yo no puedo. Yo tampoco, tengo el santo de mi padre. Yo es que tengo el cumple de mi niño, es que hace la comunión mi primo, yo es que tengo un viaje, yo, y ya llegó un momento una compañera mía que dijo, por favor contestad solo la que me podéis cambiar, porque claro, si somos 110 enfermeras, 110 diciendo idioteces, desesperante de todo
punto. Es muy interesante eso, muy interesante, claro, el chat crea una obligación sobrevenida, tú haces la pregunta y si tú no contestas parece que eres el antipático del mundo. Claro, interesante esto. Interesante.
Sí, encima te sientes obligado, claro, a justificar por qué no le puedes cuando querías cambiar
el turno, ibas a buscar a la persona y decías, oye, me haces este favor y tal. Y ahora son los interpelados los que se ven en la obligación de responder. Muy interesante, efecto espejo.
Pero sobre todo, claro, es que te sienta mal cuando hay mucha conversación porque de exceso, pero también por defecto. Es decir, cuando no hay ni un mensaje y dices, madre mía, es que nadie me va a cambiar el turno.
Ya, pero es que...
también te crea estrés porque esperas respuestas y sí, no te llegan.
Pero tú no puedes someter, digamos, a un chantaje emocional al personal.
No, si no es chantaje, es que...
Y, oye, ¿alguien me cambia el turno? Pues claro, es que es como delante de todo. Tú imagínate una asamblea, ¿no? Te imaginas, es que es lo mismo que reunir en un salón de actos a 300 personas, o 150 personas. 150 personas son muchas personas, ¿eh? 50 personas, un chat hay 50 personas fácilmente.
Sí, 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 sí.
Y entonces tú estás en un salón de actos y dices, ¿alguien me cambia el turno? Y claro, si nadie dice nada...
que nadie te lo va a cambiar.
Pues esto es lo mismo que el chat, se queda... Es un efecto.
Claro, pero bueno, tú dices, yo no puedo, te lo haría, pero no puedo por esto. Tal, obligado te ves a la obligación a dar, de responder.
Claro, el que tiene que dar explicaciones es el que pide el cambio. Y con este sistema, el que tiene que dar explicaciones...
El que no te va a cambiar.
Se invierte la carga de la prueba. Todos presuntamente culpables en el chat.
Y al final llenas el chat de cosas que no...
Irrelevantes.
Claro. Bueno, esta es la típica...
Bueno, podemos escribir una tesis sobre esto.
Sí, lo que pasa es que, bueno, tú esperas pues eso, que te cambien... Que hay mucho que hablar de esto, claro.
Repito, si quieres que cambie el turno, pues no nos obligues a todos a tener que dar explicaciones. No te lo cambio, punto.
Ya, bueno, eso es lo que le están diciendo. No, yo no puedo.
Y te pasas dos horas leyendo, no puedo.
Claro, por eso,
¿y si tú no has dicho que no puedes? Porque
ninguno.
No puedo porque ese día estoy tengo una intensidad de alergia que no me lo permite. Si tú nos das una explicación, quedas mal. Estamos volviéndonos locos.
Bueno, pero esto pasa. A ver, esta es la típica persona que todos quisiéramos tener en el grupo de WhatsApp.
Buenas tardes, gente. Yo no me voy de ningún grupo. Muy raro es que yo me salga de ningún grupo de WhatsApp, porque me gusta mucho meter cizaña, o sea, no meter cizaña. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y lo primero que hago es dar los buenos días a todos los del grupo, a todos los grupos. Luego cuando ya me voy a trabajar, que solo suele ser a las 5:30, le voy contando cómo está la carretera, si hace frío, que se abrigue, si llueve, si no llueve, si hace calor y todas esas cosas. Bueno, muchas veces también les canto, vamos, que le voy entreteniendo. Ya muchas veces aquí hasta me echan por pesado que soy.
Este oyente tiene que conocer al pulpo. Decir, oye, o sea, vente aquí, echas un rato con el pulpo, hombre.
Madre mía, no le faltaría conversación al pulpo, ¿no?, con él. Pues sí, sí. A ver, hay gente que si se tiene que salir, dice este hombre, a mí me echan por pesado, pero hay gente que si se tiene que salir de un chat, pues se sale.
Buenas tardes a la gente. Sí que más de una vez he dejado algún grupo y tengo ganas de dejar otro. Porque a mí lo que me pasa es que normalmente a la hora de conversar las interpretaciones de cada uno son muy distintas. Y eso puede llevar a muchos niveles de tensión. A fin de cuentas, en los grupos que realmente me importan, que son a lo mejor los de mi amigo y mi familia, pues sí que se habla de manera cordial, pero en los otros no suelo intervenir demasiado. Me gusta ver un poco más los toros de la barrera, incluso a veces es más divertido porque ves cómo los demás se enzarzan entre ellos y bueno, es cuestión de sentarse a tomar palomitas. Bueno, un saludo a la gente.
Esto es muy interesante. ¿Cómo escribir en un chat sin ser un borde? Cuidado, si no le pones 7 emoticonos, ¿no? Parece que eres un borde y simplemente has dicho no me interesa.
Tú pones muchos emoticonos, rosa, rosado.
Solo.
Ella es muy de chat. De grupos.
Ella manda también.
Es muy de grupos.
A mí me cuesta mandar ahí una sonrisa, chica. Pues o uno de los emoticonos del BST en el moflete.
Pero ahí es redundante porque tú siempre eres cariñosa. El emoticono te ayuda a que, como no se te ve la cara, ¿no? Pues lo dices un poco más suave, parece un poquito menos duro.
Sí, pero vamos, que la gente luego entiende lo que quiere, ¿eh?
Sí, también.
Es lo que dice este chico.
Ya.
Y bueno, tenemos el problema hoy en día de que hay chat, pues, casi para todo.
Buenas tardes, gente. Pertenezco a un chat de un club de un taller de lecturas que voy a un centro de día. Lo primero dije que no, pero al final, como tengo que pertenecer a él para saber los libros que tenemos que leer, he tenido que dejarle sin voz, porque es horrible que vamos los viernes y desde el mismo viernes por la noche todo el mundo, que si he plantado los cerezos, que si he plantado los geranios, que si me voy a Egipto. A mí me importa un rábano lo de donde se vayan los demás. Es un WhatsApp, se supone que para lectura. Por favor, que los demás tenemos vida. Gracias. Buenas tardes, gente.
Eso también puede ser una fórmula, ¿eh? Establecer una regla. Este chat tal, no se deben de tal.
Sí, pero esas reglas no se cumplen.
Y luego están los audios. Todo
es muy bueno, esa es otra. Audios. ¿Se mandan audios también a los chats?
De todo.
Hombre, claro. Pues
yo tengo una frustración porque la velocidad máxima son por dos.
Te falta, ¿no?
Me falta.
Sí, le falta velocidad. A Fernando le falta. Bueno, lo que dan de sí los chats, los grupos de padres y de los que no son padres. Lo estamos comprobando hoy. Queremos más anécdotas. ¿Has dado un portazo ya a ese grupo, por ejemplo, de WhatsApp? No podías más con el 607-150602. Nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Y hoy en COPE te estamos contando que uno de cada dos españoles ha denunciado haber sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Los hackers utilizan sistemas cada vez más sofisticados para engañar a los usuarios.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No,
¿Cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Seguimos celebrando contigo que somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Y por eso, si eres socio, solo el 9 de mayo acumulas un 10% en tu próximo cheque ahorro en tus compras de alimentación, bebidas, perfumería, droguería y mascotas. Válido en todas las tiendas, web y app. Consulta condiciones. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues qué ganas de buen cine, ¿no? A ver si entre las películas que nos presenta hoy nuestro crítico de cine podemos ver películas de esas que las notas están muy, muy altas. Bueno, ahora lo comprobamos. Juan Orellana, crítico de cine, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues va a haber de todo, pero no está mal esta semana, ¿eh? Pues sí, van a ser notas medio altas.
Medio altas, ya es el avance que nos
ha... Es un avance, sí.
Bueno, el primer estreno de la semana es una película que nos cuenta la vida y la obra de la hermana Cabrini, la primera santa estadounidense, y se titula Una mujer italiana.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, primero deberemos conquistar Nueva York.
Es una lástima que sea mujer, madre. Habría sido un hombre excelente.
Nunca harán lo que haremos nosotras.
¿Qué nos cuenta, Juan?
Pues mira, esta mujer, que es conocidísima en Estados Unidos, yo de hecho la primera vez que oí hablar de ella fue en una película de Spencer Tracy de los años 50, donde él hace, creo que, de alcalde de Nueva York, y habla de que va por fin a poner una estatua a la madre Cabrini. La madre Cabrini llegó a Nueva York en el siglo XIX, cuando los italianos allí eran como la peste, o sea, no tenían derecho a nada, vivían hacinados, mal alimentados, sin servicios médicos, y entonces ella va allí para hacer una obra con todos estos inmigrantes. Ella es italiana, viene desde Italia con permiso del Papa, y bueno, y empezó una obra con los inmigrantes y con los pobres, los desfavorecidos, las prostitutas, impresionante. Y esto es lo que nos cuenta la película de Alejandro Monteverde, sin duda su mejor película. La anterior, hace no mucho, hablamos de ella aquí, Sounds of Freedom, aquella película sobre el tráfico de niños, etcétera. Pero aquí da un salto cualitativo en producción y hace una película muy impactante desde el punto de vista de la producción. La historia de esta mujer es muy emocionante, lógicamente, pues como en todos los biopics, ha cogido unas cosas, ha dejado otras, le ha dado un sesgo muy feminista para estar acorde con los tiempos, quizá un poquito demasiado, porque a veces parece más que una mujer cristiana que está tratando de vivir su vocación, a veces parece que es una mujer que trata de abrirse pasó en un mundo de hombres, ¿no? Aunque están las dos cosas, evidentemente. Así que yo creo que es una película muy emocionante, va a gustar mucho. Yo en los pases que he podido estar, incluso organizar, he visto que la recepción es muy positiva. Así que es la primera propuesta de la semana que empezamos con una nota alta.
A ver, una mujer italiana, ¿qué nota?
Un 8,5.
Uy, sí que es alta. Muy bien, empezamos. A ver,
empezamos
cómo,
muy bien. ¿Cómo
a
seguimos?
Ver cómo seguimos, seguimos. Porque también se estrena Hasta el fin del mundo.
Estoy pensando en alistarme.
¡Este no es tu país!
Es lo correcto, luchar contra la esclavitud.
Ahora no tiene sentido que estés aquí, Weston.
No debería haberme ido.
Nunca quise que me salvara.
Esto es un western en el que Viggo Mortensen se luce como actor, director y guionista.
¿Sí?
Todo, entonces, lo hace el todo prácticamente.
Pues sí, es su segunda película como director. Y es un western, como se llama últimamente, bueno, últimamente, los últimos 20 años, a este tipo de western crepuscular. En el fondo es una historia de amor entre un, bueno, pues un hombre que también es inmigrante porque viene de Holanda, que se ha establecido en el lejano oeste, y una mujer que también viene de fuera de Estados Unidos. Claro, todo el mundo venía fuera de Estados Unidos, ¿no? Obviamente. Y que empiezan una vida justo cuando estalla la guerra civil y él se marcha a luchar al frente y la deja sola en una población de, bueno, pues de hombres muy dados al alcohol y a la violencia, y tiene que sobrevivir ahí todo el tiempo que tarda su marido en volver, que es bastante. Es una historia bonita que tiene todos los ingredientes del western: el malo del pueblo, el sheriff, el patatín patatán. Y otra vez estamos ante una historia de mujer empoderada que en un mundo de hombres, además en este caso muchos de ellos bastante poco recomendables, es capaz de mantenerse de pie a veces en circunstancias muy difíciles. Está muy bien el tono, la ambientación, es muy clásica en su narración. Parece que estás viendo una película del oeste de toda la vida, aunque luego si la analizas por dentro ves que no, que es una película de hoy, muy posmoderna y con los temas que hoy interesan, distintos a los de los años 40. Pero hay que decir que ella es Vicky Krieps, que es la actriz de moda, y que al que le guste el western va a ver una película estupenda, que le va a dejar contento.
Mira qué bien, Hasta el fin del mundo, ¿qué nota le pones?
Un 8.
Uy, qué bien vamos.
Vamos muy bien, ¿eh?
Y dice, hay de todo, así que
vamos a ver.
Tendrá que llegar los bajonazos. No sé si será con esta película, porque llega a los cines la espectacular secuela de una de las mejores trilogías de la historia, El reino del planeta de los simios.
Simios cazan a humanos. Eso
está mal.
Juntos moriréis.
No, juntos fuertes.
Bueno, es que no sé cuántas películas del planeta de los simios ha habido, en fin.
Pues mira, aquí ha pasado como con Star Wars, es decir,
claro,
cuando llega la revolución digital se reinventa la saga, con todos los instrumentos tecnológicos que permite la animación digital.
Y con las precuelas, es decir,
claro,
cómo surge
y entonces
todo, ¿no?
Empezó a hacerse la película, si no me equivoco, yo creo que fue, no sé si fue Peter Jackson el primero que hizo una de estas, ya con monos digitales muy creíbles. No con actores con máscaras, que es como
exacto,
se había hecho en la primera, con Charlton Heston. Y bueno, pues estás tirando el chicle. En este momento estamos ya en un mundo donde los monos tienen todo el poder, pero hay monos tiranos, hay monos sometidos, ¿no? Y los hombres ya es lo peor de lo peor, son como esclavos.
Sí,
¿no?
Sí, ¿no?
Y entonces, bueno, pues tenemos la historia del nuevo héroe, porque en la saga anterior el héroe era un mono que se llamaba César, que estaba aliado con los humanos. César murió, ahora surge otro nuevo héroe que va a descubrir las luces y las sombras del mundo de los simios, y va a encontrar en una humana pues una posible aliada para cambiar las cosas, derrocar al tirano, etcétera. Bueno, es espectacular, la animación de estos seres es impresionante. No vamos a ver nada que no hayamos visto ya, ni es una película inolvidable, pero yo creo que bueno, que hace su papel, que te lo tomas con unas palomitas. Es muy larga, porque son casi 2 horas y media, demasiado larga, pero desde luego no es la mejor de la saga, pero tampoco es que sea una mala película.
No, es que pasas, ¿vale?, una buena tarde, como tú dices, cine de palomitas.
De palomitas, sí, efectivamente.
Que es El reino del planeta de los simios, ¿qué nota le pones?
Bueno, pues aquí hemos bajado al 7.
Vale,
sigue
pues
siendo
ya está,
un notable.
Ya está.
Pero
bueno, sí. Tú sabes que El regreso del planeta de los, o sea, no, el planeta de los simios, la original, la primera, la de 1968, la de Charlton Heston. Yo debí verla, por supuesto no en aquella época, pero pues cuando se puso en televisión, no sé en qué año sería, una de las veces, yo no sé los años que tendría, pero te aseguro que la escena final Probablemente el recuerdo cinematográfico más impactante que yo he tenido en mi vida.
Y de todo, ese es uno de los hallazgos cinematográficos más importantes de la historia del cine.
Bueno, cuando aparece ahí, bueno, supongo que todo el mundo lo ha visto ya.
A estas alturas,
claro,
y si no, que
cuando
se
aparece en la playa, una vez que ya consiguen huir, la estatua de Nueva York y esa sensación de...
Esa estatua enterrada.
O sea, ese momento en que se da cuenta el protagonista de que está en la Tierra.
Y lo dice, he estado en casa todo el tiempo, ¿no?
Pero es que yo... Bueno, es que yo era muy pequeña, no sé tú. Yo no en ningún momento pensamos ninguno, yo creo.
No, claro.
Pensábamos que realmente era otro planeta y que habían caído en otro planeta.
Es un final perfecto.
Bueno.
Porque realmente la historia no te la cambia, pero te deja.
Te deja una sensación de...
Es un giro muy bueno. Además es muy visual, porque primero se ve como la punta de la corona de la... Y luego ya veis la estatua y dices, esto es lo que queda de Nueva York.
Bueno,
de hecho, en esta película toda la selva son antiguos edificios pues de Nueva York, convertidos prácticamente en vegetales, porque han pasado ya cientos de años, ¿no?
Bueno, que seguimos. El último estreno es un documental sobre un mito. Se titula Marisol, llámame Pepa.
Quiero aclarar que yo no fui prodigio. Es decir, fui una niña absolutamente normal que hacía las cosas con una naturalidad. Y podía haber sido cualquier otra chica de mi edad. Yo tuve la suerte de que me vieron a mí.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mí.
Bueno, pues un documental que desmitifica a Marisol y reivindica a Pepa Flores, Juan.
Sí, bueno, a ver, realmente, como todo el mundo sabe, Marisol, muy jovencita, con 35 años, se quitó de en medio y no ha vuelto a conceder entrevistas. De hecho, en esta película, la voz en off de ella la ha hecho un actor. Es verdad que con declaraciones distintas de ella sacadas acá y para allá, pero ni siquiera ella está presente. Ella es la gran ausente del documental, ¿no? Y el documental cuenta fundamentalmente ese arco de transformación entre una niña que fue símbolo del franquismo, y representaba como la juventud de la España de aquellos años, se convierte en Pepa, que es todo lo contrario, absoluta, más comunista que Santiago Carrillo, que se casó en Cuba teniendo de padrino de boda a Fidel Castro.
Exacto.
Y en medio una serie de circunstancias terribles, como la famosa aparición de sus fotos desnudas en la revista Interview, que ella no había autorizado, la caída del mito. O sea, aquella mujer fue... digamos, expulsándose a sí misma de la vida pública hasta retirarse, como sigue hoy, ¿no? De hecho, hace 3 o 4 años le dieron el Goya de honor.
Es verdad.
Y fue María Esteve, su hija. Entonces, bueno, a mí me ha parecido bonita, también dolorosa, como todas estas historias, de ver, como una niña cuando empieza a ser muy famosa desde joven y la utilizan, acaba siendo un poco una muñeca rota en manos de intereses comerciales y tal. Y en ese sentido me parece, un homenaje muy bonito a esta gran artista que fue Marisol.
Marisol, llámame Pepa, que no te le pones.
Pues me mantengo en el 7.
Pues un 7 también. Y bueno, ya sabes que también puedes ver siempre buen cine en 13 hoy, de aquí a la eternidad.
Volveremos juntos a los Estados Unidos, incluso nos casaremos.
Bueno, es la propuesta que nos hace Juan Orellana.
Esta también
es una
tiene una
película.
Escena inolvidable.
Es verdad.
El beso en la orilla del mar de Burt Lancaster y Deborah Kerr.
Impresionante.
Una película en la que está Frank Sinatra, en la que está Montgomery Clift, dirigida por Cineman en el año 53 en Pearl Harbor, antes del bombardeo. Una película clásica, así que volvemos a los clásicos, que podremos disfrutar, y también de los comentarios de José Luis García, mañana en 13, como a las 10 menos cuarto de la noche.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Seguimos celebrando contigo que somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Y por eso, si eres socio, solo el 9 de mayo acumulas un 10% en tu próximo cheque ahorro en tus compras de alimentación, bebidas, perfumería, droguería y mascotas. Válido en todas las tiendas, web y app. Consulta condiciones. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas.
Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hola, Alba. Vivir en Londres. ¡Qué envidia! Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo. Nosotros. CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el grupo de WhatsApp que más te desquicia? El más plasta, el que nunca descansa, en el que siempre hay broncas. ¿Alguna vez has dicho hasta aquí hemos llegado? ¿Y te has ido del grupo? De eso hablamos con la gente, gente rosa.
Bueno, yo creo que este padre, Pilar, no sabe dónde se mete.
Buenas tardes, gente, gente. Yo a finales de junio voy a ser padre y estoy deseando que el niño vaya al cole para que cuando haya un grupo de colegio, saltar troleando el domingo por la noche y decir, escuchad, ¿para qué es la cartulina de mañana que hay que traer al cole? Me lo voy a pasar pipa.
¡Qué malo, qué malo!
Ya verás lo que te vas a encontrar
eso,
ahí.
Ya verás
después. Vas a salir corriendo.
Sí, sí, trasquilado vas a salir.
Fíjate, esta madre, tres hijas, tres chats y ha desistido.
Hola, gente, gente. He tenido tres hijas y de los tres grupos me tuve que salir. Porque, qué va, qué va. Aunque lo silenciaba, me tentaba la curiosidad porque mandaban tantísimos mensajes. Digo, de repente alguno es importante. Pues no, que si ya la niña cenó, que si ya la niña hizo los deberes, que si tal. Bueno, al final, cuando había algo importante, no lo leía porque estaba tan cansada que no los leía. Así que al final decidí quitarme y cada día preguntaba, oye, ¿hay algo importante? A la gente de que sabía yo que estaba en el grupo. Bueno, gente, gente, un saludo.
Pues como se ha hecho siempre, preguntar y ya está. Bueno, otra cuestión. ¿Tú eres de los que se sale del grupo pero luego te metes otra vez? Porque de estos también los hay.
Sí.
Sí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues esto de los chats hay veces que se me hace realmente bola. Por ejemplo, una cosa que me pone mala es cuando empiezan a dar opiniones de cosas que no vienen a cuento de nada, si es de trabajo. Entonces a mí a veces me hartaban los comentarios y decía, mira, es que no las aguanto, me voy, y me iba. Pero luego me arrepentía, porque claro, ese grupo venía bien para algunas otras cosas de cambios. Entonces ponía, ay niñas, por favor, ¿alguien me puede meter en el grupo? Que le he dado sin querer no sé qué botón, sin las gafas, y me he salido del grupo. Pero como ya me conocían, decían, bueno, esta ya se ha cabreado y se ha ido del grupo otra vez. Un abrazo, gente, buenas tardes.
Que buscaba excusas para justificar que se iba.
Es que está el que se cabrea y se va, y luego quiere volver, ese también está. Y fíjate, en esto de irse o no irse, lo mejor es no tener miramientos.
Hola, buenas tardes, soy María de León. Yo perdí la paciencia en el grupo de la familia por mi parte materna y me salí y todos contentos ahora.
¿Eh? ¿Todos contentos? Claro.
Ellos y ella.
Si a veces es verdad, haces un favor. Es pues que sí. En definitiva yo creo que esto de los grupos de WhatsApp ha sido muy mal invento.
Buenas tardes, pues yo soy de silenciar grupos. Paso de bloquear y paso de salir de grupos y eso sí, silencio.
Decidí borrar todos los grupos salvo uno, porque a veces comentas algo en mi comité de un audio y ese luego le utilizan para moverlo por ahí y ya tienes el pollo montado.
Yo me voy y punto pelota, vamos. Ahí te quedas, mariposa.
Mira, es que estoy deseando jubilarme porque me voy a salir de todos los grupos del trabajo, de todos. Y no me salgo del de mis hermanos porque, pobrecitos, todavía me necesitan para algo. Pero si no, bueno, un abrazo para todos.
Espérate que no entres después en otro de jubilados, precisamente.
Foto de la celebración de un aniversario al aire libre. Los protagonistas conmemoran el Día de la Victoria o el Día de la Independencia o el Día de la Revolución. O el día de la restauración. Son veteranos. Han sacado del fondo del cajón el uniforme que guardan en la cómoda. Es su gran tesoro, más importante que las fotos de la boda y que las fotos de los nietos. El uniforme que llevan puesto es el que llevaban puesto el día de la gran hazaña. Y ese uniforme ahora huele a naftalina, pero entonces olía a heroísmo, a entrega y a la gloria del triunfo. Los primeros dos veteranos están sentados frente a una mesa bien surtida, con empanadillas grandes, medias noches rellenas de carne y lechuga, emparedados con mantequilla. No había alcohol, no estaba previsto el alcohol, pero uno de los dos veteranos se lo ha traído de casa en un botellín y ha servido dos tragos generosos en vasos de papel. Y ahora brinda con su colega. Los dos exhiben muchas medallas y distinciones en la solapa izquierda. El que convida a vodka tiene bigote y la piel rosada. El convidado mira a lo lejos mientras la piel de sus mejillas coge el color de la cera. Brindan por los viejos tiempos, por el recuerdo lejano que ya no tiene sonido. Es un recuerdo plano, sin relieve, sin estruendo, sin bullicio, sin silencio. Los veteranos nunca se lo confesarán unos a otros, pero el recuerdo en su corazón y en su cabeza se les antoja como algo que no han vivido ellos. El recuerdo se les antoja como algo que han vivido otros. El día de la victoria o el día de la independencia tiene el mismo sabor que el trago que sirven en el bar, el mismo color del tedio, del cansancio y del remordimiento. Los recuerdos no dan voz a los días mudos.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
El domingo se abren de nuevo las urnas para los ciudadanos de Cataluña. El adelanto electoral decidido por Aragonés ante la imposible aprobación de los presupuestos de su gobierno ha removido la vida política de Pedro Sánchez. Por eso, entre otras cosas, dijo el presidente que necesitaba 5 días para pensar. Y después apareció en campaña. La apuesta de Sánchez por Salvador Illa es la esperada, pero habrá que ver qué dicen las urnas. Todo está por decidir y a estas horas la incertidumbre es plena. Si gana Illa y le sigue Puigdemont, ¿habrá acuerdo? Si es Esquerra Republicana el partido que sume con Illa, ¿firmarán un pacto? ¿Sería posible un pacto Junts-Esquerra Republicana? ¿Y qué harán Illa y el Partido Popular si este último tuviera una llave? Hay quien dice que ni siquiera con un gobierno Esquerra Republicana Junts las reivindicaciones independentistas van a volver a ser lo que fueron. Pero está claro que un gobierno de esta naturaleza elevaría, más si cabe, la presión sobre Pedro Sánchez. El independentismo se ha convertido de un modo u otro en el condicionante de la vida política española. Y Pedro Sánchez se ha erigido en su principal valedor. Y ya quizás tenga en sus manos la posibilidad real de incluir moderación en la política catalana. De su capacidad de diálogo e inclusión dependerá que, de una vez por todas, los ciudadanos no independentistas puedan hacerse presentes en la política catalana.
Son las 7, las...